At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 11 de julio del 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Iré a donde pueda ganar. El brasileño Dani Alves sigue analizando su próximo destino. Pumas estaría cada vez más cerca de fichar al exfutbolista del Barcelona.
Marca.com.
Se descarta lesión. Néstor Araujo, defensa de América, estará disponible ante Toluca este miércoles, luego de salir con molestias físicas ante Monterrey y entrenar hoy con normalidad.
Esto.com.mx.
Maldición goleadora. Solo 3 jugadores han sido referentes en el ataque de Chivas en los últimos 20 años. Los casos son Omar Bravo, Rafael Márquez Lugo y Alan Pulido.
FoxSportsLA.com.
Con Orbelín borrado, el Celta de Vigo viajó a México para enfrentar a Pumas. Vale la pena señalar que el mexicano Orbelín Pineda no está en la convocatoria, quien tiene un futuro incierto con el equipo.
Mediotiempo.com.
Deuda pendiente. Jugadores del extinto Veracruz aún esperan el pago de sueldos. Tal es el caso de Rodrigo López, quien después de casi 3 años de la desafiliación, sigue buscando el pago del club. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo está? Buenas tardes, el lunes 11 de julio y la misma recomendación que hacemos todos los días. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y de esta manera, bueno, pues saldremos adelante más rápido porque siguen creciendo los contagios. En fin, es lunes y bueno, es lunes de análisis y arbitraje, lo mejor, lo peor, con eso comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Enrique Burak, muy buenas tardes para ti, que es lo mejor de la jornada.
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto, igual a Raúl Eduardo, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Voy a quedar con el Toluca, porque pues vaya que este conjunto tenía aspiraciones altas para este torneo, pero también había una incertidumbre por el mal torneo que habían tenido anteriormente, porque inclusive tenían que pagar una multa de esto por no descender, y le trajeron muchas piezas a Nacho Ambriz, pero no sabía cuándo iban a poder engranar. Pero resulta que Toluca va perfecto la temporada y este fin de semana le pega al bicampeón del fútbol mexicano. Iban ganando 3-0 y luego se les complicó el partido, pero de cualquier manera me quedo con el conjunto del Toluca, que lo está haciendo muy bien de arranque.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Tú con quién te quedas?
Hola Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con el Pachuca, Raúl. Pachuca llevaba mucho tiempo sin ganar aquí en el Azteca contra Cruz Azul y vino a la cancha del Azteca a hacer un muy buen partido. Fue muy superior a Cruz Azul el sábado. Además hay que sumarle que jugó con 8 jugadores mexicanos, mucho joven como es la costumbre en Pachuca, pero 8 jugadores mexicanos, eso es nota. En el equipo que me digan es nota, sin duda. Y además haciendo un muy buen fútbol, llegó muchísimas veces a gol. El Pachuca, muchas veces a gol, muchos tiros, dominó el partido. Sin duda, una actuación redonda de los tuzos el sábado en el Azteca.
Yo también me voy a quedar con el Pachuca por todo lo que has comentado. Desde luego, le salió barato al equipo de Cruz Azul. Yo agregaría lo siguiente. Vamos a quitar a Cabral, vamos a quitar a Avilés Hurtado, vamos a quitar a Ibáñez y vamos a quitar a Inestrosa, que estaba en la banca y que entró de cambio. 4 extranjeros. El resto, incluyendo la banca, eran mexicanos. 17 mexicanos había en total por parte del equipo de Pachuca en la banca y en la cancha, y solamente 4 extranjeros. Esto yo no lo había visto hace un buen rato. Y todavía más, de esos 21 mexicanos que había, pues quita a Guzmán, a Víctor Guzmán, y todos los demás salieron de la cantera, porque Luis Chávez viene de Tijuana, pero salió de la cantera de Pachuca. Todos canteranos. Se está dando una combinación muy interesante, muy buena, entre fuerzas básicas de Pachuca y el señor Almada. Se necesitan técnicos de estos que pongan a jugar a los jóvenes.
Lo peor de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Lo peor, señor Burak.
Raúl, pues mira, tengo varias menciones honoríficas. Desde luego lo de que pasa con Mazatlán, de llamar la atención. Un equipo que pues se colocaron los reflectores a la conclusión del torneo anterior, pero que pues ha tenido un arranque bastante malito, con par de derrotas. Lo que pasa con Pumas, o sea, vas ganando 3-0 y te empatan a 3. Pero vamos a quedar con el Guadalajara, porque Guadalajara estaba jugando en casa, estaba jugando contra San Luis, que pues es un equipo de media tabla. Guadalajara, que tenía muchas ilusiones en este torneo, se había quedado cadena, es cierto que les faltaba pues un delantero con la cuestión de la lesión de Macías, pero son dos partidos en los cuales no has podido anotar un solo gol, y además pierdes ahora en casa contra San Luis. Entonces, para mí, lo peor de todo esto es Guadalajara.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
También las Chivas, Raúl, agregando a lo que dice Enrique, el funcionamiento de Chivas fue realmente malo el sábado contra San Luis. Yo no entiendo, si llevas a Alan Mozo, que es una muy buena contratación, ¿por qué no lo pones a jugar? No, la única forma de que vaya agarrando ritmo y de que se meta al juego de Chivas es jugando, no más si juegas con línea de tres. Mozo es un jugador que ataca muy bien. El Oso González tampoco jugó, pero bueno, Mozo entró de cambio, el Oso González no entró ni siquiera, pero Chivas, el funcionamiento muy malo, le cuesta mucho, mucho trabajo a Chivas generar opciones de gol. Bueno, ya no digas hacer goles, ¿no? Generar opciones de gol.
Pues yo voy a quedar con las Chivas también. Me voy a quedar con las Chivas también, que empezaron dominando, pero no tuvieron punch. O sea, los disparos a gol muy flojitos. Y se habla mucho de que no tienen un centro delantero goleador. Yo digo que no generan llegadas. O sea, pueden tener al mejor centro delantero, y si no generan, si no le ponen los balones al mejor centro delantero, tampoco van a tener gol. Un reto fuerte para Cadena. Apenas arranca el torneo, y bueno, ahí está Cadena ya en problemas. Creo que tienen con qué superarlo y salir adelante. Les va a costar, pero creo que pueden hacerlo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Yo creo que va a ser imposible que una semana, digamos, ahora sí, todos con palomita, ¿no? Porque hay buenos trabajos, malos trabajos, regulares. Por ejemplo, el señor López, me parece que pitó el partido de León contra Pumas, el penal que le marca al equipo de León. ¡Ay, caray! Yo quisiera ver cómo un futbolista que va cayendo al pasto puede caer con las manos pegadas al cuerpo para no cometer mano, ¿no? O sea, sí te puedes caer, pero con las manos pegadas. Ahí tiene que haber un poquitín de criterio. Luego, la expulsión de Osvaldo Rodríguez fue correcta. También Fernando Hernández tomó decisiones en Toluca interesantes. Hay una que confunde a todos, porque hay una jugada, hay un pisotón en un gol del Toluca y no se marca falta, y él lo ve en el VAR, porque lo llaman del VAR como una falta previa. Entonces uno entiende que son diferentes criterios y que esto va a seguir sucediendo, pero lo que pasa es que desconciertan a la gente, ¿no? Unos marcan una cosa y otros marcan otra cosa, ¿no?
De acuerdo, Raúl. Y ¿sabes qué? Yo tengo una observación, porque el partido de Cruz Azul del fin de semana, hay una mano dentro del área y le están revisando los señores del VAR y todo esto, están en tiempo añadido, el reloj sigue caminando, hasta que, a ver, árbitro, ven a revisar la jugada. Bueno, va, revisa la jugada, marca el penalti, se anota el penalti, lo hace Chaquito Jiménez, se acabó el partido.
Increíble.
O sea, en otras ligas, en la NFL, en la NBA, en fin, que tiene la repetición, vas, checas la repetición, y después de que toma la decisión de qué es lo que vas a marcar, ¿cómo estaba el reloj en ese momento? Ah, pues quedaba tanto. O sea, eso lo tiene que hacer también. O sea, se me hace absurdo que viene el penalti, se acabó. Oye, y todo el tiempo que jugaste después de la falta, se me hace ridículo.
No, eso es de primaria. Les digo otra cosa, en el partido de Chivas contra San Luis, le anulan un gol al San Luis por una mano muy, muy, muy rara, muy difícil, pero el árbitro, creo que es el señor Mejía, el árbitro, sí, lo anula, bien anulado, la verdad. Pero ¿por qué no hace la seña de que fue mano? Y entonces se acaba todo. O sea, la seña corporal de los árbitros es fundamental. Son detallitos que va a tener que trabajar muy fuerte Archundia. Pero seguimos en la misma. Regresamos.
Después de la jornada 2 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Toluca, Puebla y Pachuca son líderes con 6 unidades. En el cuarto y quinto lugar se encuentran Juárez y León con 4 puntos. En el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo sitio se encuentran Monterrey, Cruz Azul, Santos, Tigres, Atlético San Luis y Necaxa con 3 puntos. Mientras que en el lugar 12 de la tabla se encuentran los Pumas con 2 unidades. Además, después de 2 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Lucas Gabriel Di Llorio de León manda con 3 tantos. Le siguen Leo Fernández de Toluca, Valver Huerta de Toluca, Gabriel Matías Fernández de Juárez, además de Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre de Monterrey, entre otros con 2 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Querétaro está en el fondo. El equipo queretano tiene 66 unidades en 70 partidos. 2 puntos arriba se encuentra Tijuana sumando 68 unidades en 70 partidos. Mientras que 12 puntos arriba de la quema porcentual se encuentra el Mazatlán sumando 78 unidades en 70 partidos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @EnriqueBurak. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Manchester City presentó a 3 de sus 4 refuerzos para lo que será la próxima temporada en la Premier League, donde sin duda quien se llevó los reflectores fue Erling Haaland. Estoy seguro de que nos divertiremos juntos y cuando me divierto hago goles, y el equipo gana, es realmente así de fácil, dijo el número 9 en sus primeras palabras como jugador de los Citizens. Seguimos en Inglaterra, donde el técnico del Manchester United, Erik ten Hag, aseguró que está deseando empezar a trabajar con Cristiano Ronaldo. Esto durante la rueda de prensa previa a su encuentro amistoso frente a Liverpool, donde el técnico neerlandés dejó entrever que Cristiano seguirá en el equipo a pesar de los rumores que señalan su salida. Tuve una muy buena conversación con él. Queremos alcanzar el éxito juntos. De momento no está con nosotros por motivos personales. No hay nada más que añadir, dijo ten Hag. Llegamos a Alemania, donde medios locales informan que el día de mañana Robert Lewandowski reportará con el Bayern Múnich para iniciar los trabajos de pretemporada. Y es que el club alemán aún no acepta la oferta del Barcelona por el polaco. Y de acuerdo con medios locales, el equipo no cedería a bajar más sus intereses económicos, donde exigen entre 50 y 55 millones de euros más variables para dejar salir a Robert. Cerramos en Italia, donde Paul Pogba es oficialmente hasta 2026 nuevo jugador de la Juventus, club en el que militó anteriormente durante 4 temporadas y con el que disputará la Liga de Campeones la próxima campaña. Pogba firmó hasta el 30 de junio de 2026. Esto después de finalizar su contrato y salir como agente libre del Manchester United. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay un partido adelantado y va a jugar el América contra el Toluca el próximo miércoles, un partido muy interesante. América tiene un buen equipo y Toluca viene con 2 partidos ganados y está haciendo goles. Vamos a ver qué pasa. Este miércoles el Toluca buscando ganarle al América, y América su primera victoria en el torneo. ¿Podrá América arruinar los 2 partidos ganados seguidos por parte del Toluca y derrotarlos? Bueno, si tú entras a caliente.mx, te registras, recibes 400 pesos de regalo y se los apuestas a tu equipo favorito. Si los metes a la América, podrías cobrar hasta 628. Si se los metes al Toluca, 400, a que sea ganador, podrías cobrar 2,200. O sea, a pesar de que el Toluca va arriba, el América es el favorito. Publicidad apta para mayores de 18 años. Y bueno, tuvimos una buena jornada. ¿Ya vieron lo de los goles?
¿La cantidad?
No, ¿desde cuándo no había tantos goles en las dos primeras jornadas en el fútbol mexicano? Hace 18 años. Pasaron 18 años para que hubiera tantos goles. Ahorita les digo la cantidad que se han anotado. Aquí lo tengo. Se han anotado hasta el momento 56. 56. Y fueron 58 en el clausura de 2004. A mí me ha gustado el arranque del torneo. Hemos visto buenos partidos. Hemos visto muchos goles. Errores sí hemos visto. Aciertos. El partido de Pumas-León muy emocionante. El Monterrey-América muy buen partido. El Pachuca jugando bien. Toluca volviendo a ganar, o sea, el arranque ha sido bastante bueno.
Sí, definitivamente, y además con equipos que son vistosos, no nada más por lo que marcan los resultados en este momento y los goles que han realizado en cada uno de sus partidos, sino que también son equipos de buena convocatoria, y eso me parece que hace que luzca todavía más.
A mí me parecen dos muy buenas jornadas, buenísimas jornadas, diría yo, partidos muy emocionantes, cosas a destacar, digo, buscando un análisis, a mí me parece increíble, hay dos jugadas en la jornada que cuestan goles y que cuestan puntos, ¿no? Primero, hubo un balón que pierde Sendejas en la banda en el juego América-Monterrey, que le roban muy fácil y de ahí viene el 3-2 de Monterrey. Un jugador de primera división no puede regalar un balón así, y el otro, el error del chamaquito Rivas, que tiene que aprender en el balón que regala para el 3-2 de León, ¿no? Con el que empata la Fiera el partido, pero también de esos detalles, ¿no? Otro, en el Toluca y el Atlas, yo hace mucho que no veía sufrir al Atlas como sufrió en defensa en el primer tiempo, rarísimo que lo agarren mal parado, estuvo mal parado durante prácticamente todo el primer tiempo, y después cuando el Atlas atacó, el Toluca se defiende muy mal, ¿eh? Llegó el Atlas muchas veces a la portería del Toluca, dos muy malas defensas en esta ocasión, ayer en el Nemesio 10.
Sí. Ahora sí que sufrieron los dos, ¿no? El arranque de Toluca fue espectacular. O sea, lo que hicieron ahí Navarro, Meneses, Leo Fernández, fue la verdad muy bueno. Pero luego le dio la vuelta el Atlas y el Atlas no empató de milagro. Y por Volpi, ¿eh? Volpi que ha tenido dos actuaciones muy buenas. Pero si sacamos lo que ha sucedido en las dos jornadas, mucho más positivo que negativo. El Monterrey América también fue muy buen partido. Muy buen partido. Y yo me atrevería a decir que en tiempo dominó más el América, pero tuvo mucho mayor contundencia Rayados. Rayados ganó el partido en 10 minutos. Y así como la semana pasada criticamos a Vucetich por los cambios, ahora los cambios de Vucetich fueron muy acertados. En fin, está pintando que llega bueno este torneo express, ¿no?
Muy acertado Vucetich, sobre todo en lo de Yao Rojas, ¿no? Que es muy buen jugador. Ojalá que la lesión no sea nada serio. Pero a mí me parece que ahí el Tan Ortiz se tarda en reaccionar un poco, en ajustar, porque por ese lado lo estaban haciendo pedazos, ¿no? Al América, cuando entró Joao Rojas, y se tarda ahí en ajustar el Tan Ortiz, ¿no? Yo me queda claro que ahora le tiene mucha confianza y su hombre de confianza por el lado derecho es Miguel Ayun. Yo creo que si Jorge Sánchez te dio tan buen resultado el torneo pasado y cerró tan bien el torneo, hay que darle nuevamente el puesto a Jorge Sánchez, ¿no? Pero el partido fue muy bueno, mucha calidad de los dos planteles, Raúl, un partido con una calidad y con buenos goles, sin duda. Cabecita entró muy bien y define como crack el gol que hace, ¿no?
¿Cuándo habías visto que metiera un volante extremo y sacara el medio de contención Vucetich? O sea, no es algo normal, ¿no? Cuando salía Celso metía a Cranevite regularmente. Y ahora hace este movimiento que le acaba dando resultado. Y luego, fiel a su estilo, ya en el 82, vuelve a cerrar el partido y le resulta, ¿no? O sea, ese va a ser Vucetich durante mucho, mucho tiempo. Pero hay buenos partidos. Otros no fueron tan buenos.
Paul, le resulta, pero hay un remate de Henry Martin al travesaño. Y hay un penal que no es una jugada que no fue penal por milímetros, ¿eh? Que pudo haber sido penal. O sea, también, otra vez, si ya te al frente, es metes el camión, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esa es la historia de los técnicos, ¿no? Si te resulta, eres crack, y si no te resulta, no sirves. Pero bueno, En fin,
parece que perdimos a Raúl, creo que sí.
Ahí estamos, ¿ahí ya estás? De regreso, ¿no?
Sí, ahí estás.
Los goles que ha hecho Monterrey, Enrique, ha hecho 6 goles en 2 partidos.
Sí, por supuesto, y además pudieron haber regresado en contra de Santos, pero tenemos ese penalti que no se marca al final, que pudo haber sido el 4-4, y aquí perdían 2-1 y le dan la vuelta 3-2, es decir, pues Monterrey es un equipo contundente, y pues si pueden mantener esta tendencia, desde luego que van a ser uno de los equipos más poderosos en el torneo, y sobre todo también tratando de ganar esa batalla interna en la ciudad de Monterrey, porque en ese momento el pasto es más verde del lado de Tigres.
Sí. Abucharon, por cierto, el himno de la Liga MX. No creo que sea lo correcto, ¿no? No creo que sea lo correcto. Están enojados por el arbitraje, pero no creo que para llegar a tanto, ¿no?
Oye, se nos olvidó comentar en el tema de lo malo, el grito que apareció otra vez en el estadio Akron, ¿no? En el partido de Chivas, se tuvo que parar el partido. Se habla que sacaron a 9 aficionados del estadio, pero vamos, ya es hora que no aparezca ese, que ya se den cuenta que no sirve para nada, ¿no? Y también me parece muy destacado el tema de Juárez, cómo arranca el torneo Bravos, ¿no? Después de las temporadas que había tenido sufriendo, 4 puntos de 2 partidos es buenísimo para Bravos.
Ya viene Salcedo, Carlos Salcedo, también para el equipo de Bravos. Un buen refuerzo. Va a depender de qué humor viene, ¿no? Si viene concentrado y para jugar, gran contratación. Si empieza a hacer cosas fuera de lo normal, no va a pasar absolutamente nada, pero cuando está metido es un muy buen futbolista. Dice que se tuvo que regresar por problemas familiares. Hasta donde yo sé, Enrique, la familia no se adaptó al frío. Muchísimo frío, eso es lo que me dicen, mano.
Pues bueno, ni hablar, así que cada quien tiene su historia. Pues el batalló, como también ha batallado a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Pero fíjate, ahora que estabas hablando de Juárez, está haciendo Cristante algo que no pudo con este conjunto del torneo anterior, Tuca Ferretti. Cristante que dejó Querétaro por el problema enorme que se tiene ahí, que la incertidumbre también es bárbara de qué va a pasar con el equipo. Y le ha dado mucho orden, Cristante.
Vamos a hacer una breve pausa, ya no se vaya, porque regresamos con el señor Burak y otros deportes.
Sigue los comentarios de Raúl Eduardo Orbañanos en Twitter, @GigioOrba. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez abandonó el Gran Premio de Austria tras un choque con George Russell que afectó su monoplaza. Al finalizar la carrera, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, responsabilizó al tapatío, ya que señaló, le advirtieron de no rebasar en esa curva, dado que en 2020 sufrieron el mismo percance con el tailandés Alexander Albon, por lo que dijo, su maniobra fue innecesaria. En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó al australiano Nick Kyrgios en la final de Wimbledon en 4 sets por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 y sumó su 4º título al hilo, su victoria 28 de manera consecutiva y llegó a los 21 trofeos de Grand Slam. Al no haber sumado puntos en el torneo, el serbio aparece en el lugar 7 de la clasificación mundial de la ATP, pero tendría su lugar asegurado para el torneo de maestros mientras termine la temporada dentro de los 20 primeros. El serbio podría volver a las canchas en septiembre para la fase de grupos de la Copa Davis. Y en el béisbol de las Grandes Ligas se presentaron los uniformes que se usarán en el Juego de Estrellas que se desarrollará el próximo 19 de julio en la casa de los Dodgers de Los Ángeles, donde la Liga Nacional será local vistiendo blanco, la Liga Americana vestirá de gris y en ambos uniformes los nombres de los jugadores y el logo de sus equipos se aprecian en color dorado. El receptor Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto es el único mexicano convocado en esta edición.
Señor Burak.
Raúl, infinidad de cosas que platicar y escuchábamos algunas de estas cuestiones con Betsabe, pero vale la pena profundizar en algunas de ellas. De entrada, lo que consigue Novak Djokovic al ganar la final del torneo de Wimbledon a Nick Kyrgios el día de ayer. Pero nada más es su 4º título consecutivo en Wimbledon, no solamente su 7º en Wimbledon, se coloca solamente a 1 Roger Federer, que es el líder de todos los tiempos, sino que además el dominio de los 3 grandes, por decirles, el caso de Djokovic, de Federer y también de Nadal, 62 de los últimos 76 torneos grandes, que son Australia, Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, 62 de los 76 los han ganado estos tres. 62 de 76. Y en 71 de los últimos 76, al menos ha estado uno de los tres en la final. O sea, es un dominio, son un par de décadas impresionantes estos jugadores. La liga, pues como que ya se está estirando demasiado y empieza a romperse, sobre todo el lado de Federer, que es el más veterano, que ha tenido también sus problemas de lesiones, operaciones, a ver si puede regresar para el año próximo. Lo de Nadal, igual muchas lesiones, aunque ha tenido un segundo y un tercer aire sensacional, lamentablemente por ese problema en un músculo del abdomen no pudo jugar las semifinales en Wimbledon. Y lo de Djokovic, que bueno, pues es el que está en mejores condiciones de los tres, a ver hasta dónde llega en sus títulos. Se ha colocado a uno de Rafael Nadal, 22-21, pero como no está vacunado contra el coronavirus y no piensa vacunarse, si es que no cambia la legislación en Estados Unidos en cuanto a pues que la gente tiene que estar vacunada, pues entonces no va a jugar Djokovic el Abierto de Estados Unidos. Pero la verdad es que el dominio de estos tres es espectacular.
Ya, esto no le dio puntos Wimbledon, ¿verdad?
No, a nadie. O sea, como no participaron ni rusos ni bielorrusos, entonces la ATP y la WTA dijeron no vamos a dar puntos.
Oye, no solo no le dio, le quitó, porque había ganado el año pasado, había sumado 2,000 puntos y la ATP como castigo a Wimbledon quitó los puntos del año pasado. Entonces, Djokovic aparece hoy como número 7 del mundo porque se le restan los 2,000 puntos que ganó el año pasado, ¿no? Es de esas cosas increíbles. Y además, Enrique, del Abierto de Estados Unidos están dos torneos muy importantes en Estados Unidos, además del Abierto, ¿no? El de Cincinnati, que es muy importante, y también uno en Washington que regularmente se juegan, que si no cambia la legislación tampoco podría jugar Djokovic.
De acuerdo. Y por cierto, bueno, pues afectado por esta cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania y la prohibición a los rusos y bielorrusos de jugar en Wimbledon, no estuvo presente el número uno del mundo, Daniil Medvedev, que no sé si vieron imágenes el día de ayer, pero estaba, al mismo tiempo estaba el Abierto de Inglaterra, el torneo de Wimbledon, y también la Fórmula 1 en Austria. Y entonces hay un video donde está Medvedev viendo la tele, la Fórmula 1, no estaba viendo Wimbledon. Por cierto que también dentro de las damas, pues se da la victoria de Yelena Rybakova, que se impone a la favorita, Ons Jabeur, la tenista de Túnez. Por otro lado, y hablando acerca de la Fórmula 1, pues un fin de semana muy curioso. El viernes que viene la calificación para la carrera sprint, que iba a ser a 21 vueltas, pues resulta que Checo Pérez invadió, superó la zona de la pista permitida en la segunda de las calificaciones, por lo cual, aunque sí participó en la tercera calificación, al revisarse todo esto, lo echaron para atrás, posición número 13. Bueno, viene entonces la carrera sprint, remonta a 8 posiciones. El primer lugar en la calificación había sido para Max Verstappen, después de haber ganado la carrera sprint. Checo Pérez, quinto lugar. Primera vuelta, curva 4, como decía Betsabe hace un momentito, pues vino la indicación del principal asesor de Red Bull, de Helmut Marko, de no rebasen en la curva 4. ¿Qué hace Checo Pérez? Intenta rebasar en la curva 4. Y viene entonces el contacto del coche de George Russell, se va a la gravilla, el auto se lo llevan a pits, puede regresar, completa poco más de 20 vueltas, pero ya estaba muy golpeado el coche de Checo Pérez, y entonces pues termina en el último lugar. Y esto provoca que Charles Leclerc gane la carrera, Verstappen es segundo, Checo Pérez no tiene puntos evidentemente, y ahora Checo Pérez cae del segundo al tercer lugar en la clasificación, que sigue siendo encabezada por Verstappen, y la próxima carrera va a ser dentro de un par de semanas en el Gran Premio de Francia. Pero pues a todas luces es un error de Checo Pérez lo que sucedió en la carrera del día de ayer.
Pues sí. Se pasó de osado, ¿no, Enrique? Me parece, ¿no? No había necesidad arrancando la carrera, y al final terminó abandonando a su compañero contra los dos Ferrari.
Sí, pues dirían por ahí se pasó de veras, ¿no? O sea, la verdad es que se equivocó cuando ya estaba advertido Checo Pérez. Fue un error gravísimo. Yo no sé, hay veces que también vale la pena pues, bajarse de un ladrillito. Bueno, por otro lado, también platicar acerca del béisbol de las mayores. Ayer le va muy mal a Julio Urías. De hecho, tiene su peor apertura en muchísimo tiempo. Aún así se va sin decisión porque sus compañeros lo rescataron, los Dodgers le ganaron 11-9 a los Cachorros de Chicago. Julio fueron 2 entradas con 3 hits, pero recibió 5 carreras y su efectividad, que andaba por ahí de 2.50, subió a 3.01. También se van a conocer a los jugadores para el Juego de las Estrellas, que va a ser pues ya el martes de la semana próxima en Dodger Stadium. Y pues hay varias cosas que llaman la atención. Primero, Shohei Ohtani de los Serafines ha sido designado por segundo año consecutivo, tanto como pitcher como también bateador designado. Le ganó la carrera a Jordan Álvarez de los Astros de Houston, que por cierto Álvarez está en la lista de lesionados. Otra cosa curiosa es que van a estar 2 hermanos iniciando el partido por la Liga Nacional, William y Wilson Contreras. En el caso de William, él va a ser bateador designado porque Bryce Harper se encuentra lesionado y Wilson es catcher del equipo de la Liga Nacional, juega para los Cachorros. La última pareja de hermanos que inició un Juego de las Estrellas fueron los Alomar, Roberto y Sandy, en 1992. Clayton Kershaw fue designado para estar presente en el partido. Será su 9º Juego de Estrellas, primero del 2019. Los Yankees tuvieron a 6 peloteros elegidos para este partido. Houston tuvo 5, incluyendo Justin Verlander, que hace una campaña espectacular después de que no jugó el año pasado. Le hicieron la operación Tommy John. Será su 9º Juego de Estrellas, al igual que Clayton Kershaw. Solo digamos el viernes. También hay una selección especial del comisionado, tanto para la nacional como para la americana. Y van a estar Albert Pujols por la nacional, ahora con Cardenales de regreso, y Miguel Cabrera del equipo de los Tigres de Detroit. Así que pues se promete hacer una muy buena edición del Juego de las Estrellas. Lamentablemente, pues solamente un jugador mexicano, pero vamos, una campaña sensacional de Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto. Así que bueno, pues todo está listo para el clásico de mitad de temporada la semana próxima.
Y Enrique, Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Mike Trout y Shohei Ohtani en el mismo orden al bat. ¡Qué locura!
Sí. Vamos a ver si es que finalmente se impone el bateo o el picheo de la Liga Nacional en el partido del próximo martes. Que por cierto, la gente que trabaja en las concesiones de Dodger Stadium, donde se va a realizar el partido, pues están amenazando con irse a la huelga. Vamos a ver, no se ha dicho cuáles son los motivos, qué es lo que están buscando, pero bueno, pues en esos líos se encuentran los que operan el Dodger Stadium para la semana próxima. Y bueno, también comentarles que en esta feria de nombres de los estadios, pues estamos acostumbrados que el estadio de los Acereros de Pittsburgh, bueno, durante muchísimos años era el estadio de los Tres Ríos, ¿no? Que era el Allegheny, Monongahela y el río Ohio. Pero bueno, desde que se mudaron a su nuevo estadio en 2001, era el estadio Heinz. Pero pues ya se acabó el contrato, había sido un contrato de 20 años, por los cuales se habían recibido $57 millones. Heinz tiene su base y su origen ahí en Pensilvania. Hubo una extensión de contrato para la temporada anterior. Y ahora el estadio se va a llamar el Acrisure Stadium. Acrisure, y usted puede decir, bueno, ¿y eso qué es? Es una aseguradora que también tiene intereses en la tecnología. Es un pacto por 15 años, no se va a conocer el monto de lo que le van a estar pagando a los Acereros por el nombre del estadio, pero pues sí es una realidad que pues ahora con tanto cambio de patrocinio, ya no sabe uno ni cómo se llaman los estadios, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues este va a ser el Acrisure.
Ah, mira, ya me quedo más tranquilo, ahora sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Forma.
René Navarro, gusto saludarte y te escucho con atención.
Exacto, mi querido Raulito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos, señores. Y presten atención porque esto tiene que ver mucho con la salud de nosotros los hombres, así es. ¿Y por qué digo salud de los hombres, salud masculina? Porque si saben muy bien, nosotros, los hombres, a partir de cierta edad, pues puede ser alrededor de los 35 o hasta 40 años, empezamos a sufrir cambios en nuestra próstata, como agrandamientos, hinchazones y toda esta cuestión. Si no vigilamos estas situaciones, podrían, hay una gran probabilidad de que deriven en un cáncer de próstata. Esto es muy malo, porque este cáncer pues es el responsable de 7,000 fallecimientos masculinos al año. Y la mayoría de los casos, cuando ya son detectados, el 70% ya están en etapas avanzadas. Por eso es mejor prevenir. Ahorita que estamos sanos, que nuestra próstata empieza a sufrir esos cambios, ¿por qué no tomar el tratamiento de salud prostática para mejorar la situación de nuestra próstata en cuanto a los agrandamientos, las hinchazones y las inflamaciones? Porque eso es lo que hace. Este tratamiento de salud prostática desinflama la próstata y incluso nos ayuda a tener unas mejores vías urinarias para evitar los problemas de futuro. Entonces, es tan sencillo de tomar este tratamiento de salud prostática como es tomar dos pastillas diarias solo por 2 semanas. Es una pastilla después del desayuno y la otra más antes de ir a dormir. Así, por 2 semanas, y nuestra próstata quedará sana, protegida, para evitar, como les digo, problemas a futuro. Y como sé que hay muchos caballeros que ya levantaron la ceja, o la señora ya le dio el codazo, señor, para que, oye, pon atención, mira esto nada más, les vamos a regalar el día de hoy, en lo que resta de esta tarde, el tratamiento de salud prostática. Usted lo único que tiene que hacer es marcar al teléfono que le voy a dar, o ir a la página web, como usted quiera, pídalo, y le van a cobrar los gastos de manejo y envío nada más, pero el tratamiento es totalmente gratis. Le llega a su casa, a su oficina, donde usted nos invite. ¿Están listos para marcar? Perfecto, listos. Ahí les va. El teléfono es el 777-358-4000. 777-358-4000. Una vez más, caballeros. 777-358-4000. La página web es www.compralo.tv, así como televisión, .tv. Aunque dice cómpralo, le repito, lo que resta de la tarde, el tratamiento es gratis. Usted solo paga manejo y envío. O puede marcar este otro número solo desde el celular. Es una marcación más compacta, es una marcación nueva, y es *4000 como llamada. Solo desde el celular, *4000. De verdad, señores, más vale prevenir que lamentar, no lo echemos en saco roto, nuestra salud, incluso nuestra vida podría depender de una decisión como esta. 777-358-4000 o *4000 desde el celular. Es gratis, usted solo paga manejo y envío. Mi querido Raulito.
Perfectamente, René, muchísimas gracias. Y nos vamos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera, porque se jugó el clásico del tráfico, Humberto, y ganó el equipo de Carlos Vela.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Roledardo, muy buenas tardes. Los saludamos precisamente desde aquí, desde el Banco California Stadium, donde juega LAFC, en donde sí, efectivamente, el viernes LAFC gana el partido, el clásico del tráfico. Y bueno, hoy lunes presentaron a Gareth Bale, la gran contratación, durante una nutrida conferencia de prensa, que precisamente Gareth Bale lo tenemos acá en nuestras espaldas, está pues tomándose fotos, está platicando, ya entrenó el día de hoy, muy temprano con el equipo, dice que el equipo de cuerpo médico físico, pues dice que está muy bien, y bueno, ya entrenó, y bueno, ya en conferencia de prensa se presentó, precisamente vamos a escuchar sus palabras aquí en el estadio, aquí lo escuchamos.
Yeah, I've had a great welcome from everyone at the club, from John, Larry, the fans. The reception I got before the game on Friday was, yeah, it's the words can't describe. And yeah, everyone at the club has been incredible, welcomed me so well, everyone's so friendly. So yeah, I'm looking forward to get properly started. Enjoyed my first
training session with the team. Pues ahí Gareth Bale mencionando que fue, le dieron al equipo una muy buena bienvenida, que está inspirado también con la porra de oficial 32-52. Y bueno, dice que él viene aquí para jugar, viene aquí para aportar y sobre todo a ganar trofeos. Es lo que dijo durante la conferencia Gareth Bale, en donde pues también habló que ya había estado aquí de vacaciones en Los Ángeles, y le había gustado mucho esta ciudad, y bueno, es por eso que ha firmado con el equipo durante esta temporada, con posibilidad, dijo, de seguir en esta ciudad, de renovar. Y bueno, pues esta es la presentación oficial con la que Gareth Bale llegó aquí a Los Ángeles. Ya dijo que podría estar en disponibilidad de jugar el próximo fin de semana ante el equipo Nashville, y bueno, pues se mantiene en primer lugar el LAFC de la conferencia oeste. Ahí sigue con pues personal del equipo, sigue platicando, sigue conociendo el campo, aunque ya lo había conocido el pasado fin de semana, Raúl, compañero.
Pues sí, Humberto, buena presentación de Gareth Bale. ¿Y el partido cómo fue, Humberto?
El partido, muy buen partido, Raúl, muy buen partido. La verdad que pues hubo por parte, sobre todo de LAFC, vimos a un Javier Hernández poco participativo, poco molesto también, porque pues no le llegaban balones, tenía que venir para acá en cierto momento con Carlos Vela, pues tuvieron por ahí una pequeña discusión, sin embargo no pasó a mayores, al final se saludaron ambos jugadores mexicanos, y bueno, pues sí, la verdad que fue un buen partido que pues lo gozó toda la afición, por supuesto, y no se hable más de la porra también, Raúl.
Perfecto, Humberto, pues muchísimas gracias. Bonito fondo de estadio, el estadio de Los Ángeles.
Y ahí está Gareth Bale todavía platicando con personal del equipo y tomándose algunas fotos.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está el clásico del tráfico en Los Ángeles. Saludos a Los Ángeles, por cierto, fue para el equipo de Los Ángeles que juega ahí Carlos Vela y el equipo del Chicharito que juega para Galaxy perdió el partido. Es increíble cómo ha aprendido este encuentro entre estos dos equipos allá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevarán jugando entre ellos? Es muy poco, la rivalidad es muy reciente, pero vamos, se llenan los estadios ya y pasión ya por este clásico allá en Los Ángeles, Enrique.
Sí, pues desde luego el Galaxy pues es uno de los equipos fundadores de la MLS, y pues el LAFC llegó mucho después, que tendrá unos 5 o 6 años.
Vale. Oye, pero ambientazo, Raúl, ambientazo en el estadio, y el partido fue bueno. Creo que Galaxy fue mejor en el primer tiempo y en el segundo LAFC fue mejor. Una pena, de verdad una pena que Carlos Vela no quiera estar en la selección y no quiera participar en el Mundial, porque cómo nos ayudaría acá.
No, desde luego. Oye, a ver, Enrique, Raúl Eduardo, sáquenme de una duda.
Sí. 2014, el LAFC.
O sea, son 7 años.
2015, hasta la fecha.
Pues mira, oye, a ver, ¿cuántos equipos de deportes profesionales hay en toda la zona de Los Ángeles? Está desde luego estos dos de fútbol, está desde luego los Lakers, está desde luego los Dodgers, está de acuerdo los Angelitos, ¿cuántos más?
Bueno, están los Clippers también de la NBA. Clippers. Tienes a los Carneros y tienes a los Cargadores de la NFL. Tienes a los Patos de Anaheim.
Hockey sobre hielo.
De hockey sobre hielo.
Sí. Tienes todos los deportes.
Sí, sí, sí. Y es más, creo que me falta otro equipo de hockey sobre hielo.
Y aparte, bueno, tienes boxeo, que hay una buena cantidad de peleas. No, bueno, tienes todo, pues, en Los Ángeles, todo.
Y colegial también, varios, ¿no?
No, bueno, colegial, los troyanos, bastantes.
Tienes al sur de California y a UCLA, ¿no?
Oh, bueno. O sea, que si te gusta el deporte, ahí sí tienes para ir escogiendo a dónde quieres ir, ¿eh?
Exacto. Oye, Raúl, una buena y una mala. México tiene posibilidad de acceder a la repesca internacional para buscar un boleto al Mundial del año que entra, al Mundial Femenil. Pero la mala es que hay que ganarle a Estados Unidos hoy y hay que esperar que Haití le gane a Jamaica, ¿no? Digo, ahí están las posibilidades. Matemáticamente se puede ganarle a Estados Unidos, ahí va a estar el problema.
Pues si no ganamos por default, no veo cómo podamos ganar, ¿eh? Porque pues no. Estados Unidos es una potencia.
No, tranquilamente ha ganado sus dos partidos. Por cierto, el otro equipo de hockey son los Reyes de Los Ángeles, los Kings. Pero pues, habrá que ver cómo asume este partido Estados Unidos, ¿no? Si sale nada más pues a tocar, ya están calificados a la siguiente ronda, y al Mundial, desde luego. O si es que salen, inclusive con esa mentalidad estadounidense, desea contra quien sea y en la ronda que sea, con todo, ¿no? Y si es así, pues... lamentablemente temo por la selección mexicana.
Pues sí, ojalá sea uno de esos resultados que hacen historia, ¿no? De esos que nadie espera y que pueda ganar el equipo mexicano. La verdad se ve muy complicada. También hay fútbol de la Liga Femenil el día de hoy, o sea que hay actividad también. Y bueno, pues algo más, porque ahora sí se nos vino el tiempo encima con muchísima información. ¿Quedó algo más por ahí, Enrique?
No, Raúl, bueno, que Robinson Cano, este pelotero que pues es muy bueno, pero que ha dado tumbos a últimas fechas, hoy regresa a Grandes Ligas y lo va a hacer con los Bravos de Atlanta enfrentando a los Mets de Nueva York.
¿Algo más, Raúl Eduardo?
Para los aficionados del América, Raúl, Néstor Araujo no fue más que un calambre el sábado y está disponible para jugar el miércoles contra Toluca. Hoy entrenó normalmente Néstor Araujo.
Bueno, pues va a ser un buen partido, por cierto, pasado mañana, América contra Toluca. Ya nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.